Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
En agosto de 1519, 240 hombres se embarcaban sin saberlo en la que se convertiría en la mayor hazaña náutica que ha conocido la humanidad. Durante 3 años y a lo largo de 15.000 leguas, navegando siempre de levante a poniente, solo 18 marineros completaron la primera vuelta al mundo, dejando una estela de avances científicos, descubrimientos geográficos y transformaciones políticas. Esta es su historia, contada 5 siglos después. La Armada de la Especiería. La aventura de la primera vuelta al mundo, narrada por sus protagonistas. Capítulo 4. La redención de Fonseca.
Os he invitado a compartir mi mesa, querido yerno, porque tengo una información que trasladaros.
Por la severidad de vuestro tono, he de entender que no sois portador de buenas noticias.
Más bien creo que puede ser al contrario. Pero dependerá de vuestra determinación en los riesgos que estéis dispuestos a asumir.
A vos puedo confesaros la desesperación en la que me hallo. No hay vía abierta para encaminar mi empresa. Pocos serán, por tanto, los cenagales que no esté dispuesto a atravesar. A buen seguro, lo entendéis.
Así es. Os tengo por un hombre valiente.
Entonces contad sin temor.
No hay más temor que el hecho cierto de que esos riesgos que decís dispuestos a asumir sean la desdicha de Beatriz. Pero doy igualmente por cierto que no os quedan muchas más salidas que la de tal vez embarcaros en una de esas carabelas que parten hacia las Indias.
Lo he considerado, en efecto.
Tratemos de explorar una última posibilidad.
Hablad sin rodeos, os lo ruego.
El principal de los comisionados con el que os reunisteis...
Aranda, el factor de la Casa de Contratación de Indias.
En efecto, él mismo. Me ha hecho llegar que cuenta con interés particular en tratar de hacer viable vuestro proyecto, pero también que solo empeñaría el riesgo de perder la buena posición que ostenta e incluso su hacienda en el caso de contar con ciertas garantías.
Sabéis que estoy atado a un juramento.
Habréis de decidir si merece la pena traicionarlo y con ello arriesgar la relación con Faleiro en vuestra convicción de que la empresa será rentable para ambos.
He de pediros disculpas en primera instancia por las condiciones de nuestro encuentro, Magallanes.
Puedo alcanzar a comprender vuestras reservas. Soy tenido por un traidor. Tal vez también lo seáis vos, que convocáis un encuentro con aquel que habéis rechazado en la noble sede de la Casa de Indias.
Lleváis razón, en efecto. Y he de pediros que reflexionéis sobre ello. Si asumo el riesgo de ser señalado como desleal con mis obligaciones públicas, ¿no creéis que habría de ser por haber atisbado en vuestra empresa un interesante negocio? Así funciona este mundo, mi respetado Fernando. Se arriesga cuando hay opciones para el triunfo. Mirad, no os oculto que he solicitado informes sobre vos y sobre Faleiro. Y de ellos se desprenden muchos aspectos que desaconsejarían cualquier tipo de sociedad con vuestras personas.
Considero halagos vuestras palabras. He dejado numerosos enemigos en Portugal. Y entiendo que esos malintencionados informes provienen de la que fue mi patria.
¿De dónde habrían de venir, si no? Tal vez os sorprenda conocer que, aunque llevarán el sello de vuestros más enfrentados enemigos, señalan vuestra valía y a de vuestro socio, vuestros conocimientos y experiencias, y en vuestro caso en particular, Magallanes, vuestra determinación en llevar a cabo vuestros proyectos. Quiero ayudaros, y no os oculto que con la intención de recibir a cambio grandes beneficios, pero solo os brindaré ese apoyo a condición de escuchar de vuestros labios, aún traicionando a vuestra palabra, detalles que acrediten la solvencia de la misión. En vos está, Magallanes, decidir si queréis tomar mi mano tendida.
habéis sido capaz? ¿Sabéis lo que supone vuestra traición a nuestro compromiso? Hemos dejado de tener valor alguno. Vendrán a por nosotros. Nos matarán, Fernando. Haber preservado el secreto del resultado de mis años de estudio en la tesoraria era lo que hacía que pudiéramos contar con algún interés. Ahora nos hemos convertido, por vuestra insolencia, en meros traidores a su patria. No habrán de tardar ni un mes en pertrechar las naves para emprender nuestra empresa sin que nosotros vayamos embarcados en ella. Habéis vendido nuestra gloria y a buen seguro nuestra vida. ¡Vigilad vuestra espalda, necio!
No contábamos con otra opción.
¿Me consultasteis a mí? Considerad que tal vez prefiera morir de hambre que apuñalado por la espalda. Que tal vez prefiera la desesperación de buscar fortuna como tripulante de una expedición a las Indias Occidentales en lugar de ver cómo alcanzan la fama y la riqueza gracias a mis hallazgos y mis cálculos.
Sabéis que he preservado los detalles. Solo he revelado lo principal para suscitar el interés que nos pueda llevar ante el rey.
¿Ante el rey decís, estúpido? Os han engañado como a un niño. El mismo hombre que os negó la vía oficial desde la casa de la contratación muestra ahora interés por el negocio. Me asocié con vos porque os creía más apercibido de los engaños y de las tretas de los estafadores. Aranda ha pagado por todo lo que tenía valor en esta sociedad con la falsa moneda de su acceso al rey. Daos por muerto, Magallanes.
Y en buena medida llevaba razón mi socio Faleiro, al acusarme de imprudente, de haberme excedido en la confianza ante quien revelaba de manera manifiesta la ausencia de escrúpulos ante la intuición de un negocio. Hube de hacerle caso y guardar mi espalda, al tiempo que me debatía más de 101 veces a cada día entre si emprender otros caminos para el proyecto o abandonarlo definitivamente en favor de una oportunidad de enrolarme en la siguiente expedición a las Indias. Llegué a empecinarme tanto en preservar mi propia seguridad que a diario enviaba a Enrique a pasar junto a los corrillos, a deambular por el mercado y a asomarse a los lupanares como buscando a su señor, solo con el fin de detectar si Faleiro y yo mismo éramos objeto de manifestaciones de odio, si, como aseguraba mi socio, nuestras vidas habían dejado de tener valor. Pasaron aún unas semanas hasta que Aranda me trasladó, en un nuevo encuentro protegido de los comentarios y de las miradas furtivas, que había tenido éxito en su planteamiento.
El propio rey y su consejo tendrán conocimiento por vos y por vuestro socio del proyecto de la expedición al Maluco. Hoy mismo debemos comenzar a organizar la comitiva a Valladolid. No os preocupéis por los gastos, los asumiré de buen grado.
Solicité de Aranda que fuera él mismo quien revelase a Faleiro los detalles que habría de considerar para la entrevista ante el Consejo de la Corona y que mi propio socio defendiera los criterios científicos de la misión. Que desplegase ante el rey, llegado el momento, los cálculos de latitudes y longitudes que avalasen la teoría de que las Islas de las Especias estaban en la mitad castellana del orbe. El reparto que su santidad había hecho del mundo conocido mediante un meridiano debía corresponderse con un antimeridiano que haría que las Islas de las Especias fueran de dominio castellano según la división acordada en Tordesillas. Ese y no otro habría de ser el interés que la corona tuviese en nuestro proyecto, con dos escollos principales a salvar. El primero era de carácter geográfico e incumbía a mi persona convencer al rey y a sus consejeros con suficiente contundencia de que era posible franquearlo. Había de existir, como ahora puedo constatar, un paso al mar del sur desde las Indias Occidentales. Era posible arribar al Maluco partiendo desde Sevilla y navegando siempre rumbo a Occidente. Mi actuación ante el Consejo habría de centrarse, por tanto, en las certezas de la existencia de ese paso y en la determinación, por explorar cada palmo de la costa hasta encontrarlo. El segundo de los obstáculos estaba en la persona de uno de los consejeros con mayor ascendencia sobre el monarca.
Majestad, mi consejo es que apoyéis la empresa de estos portugueses.
Me sorprendéis, monseñor Fonseca. ¿Vos, de quien fue conocida vuestra enemistad con el almirante Colón, ahora apoyáis a un marino portugués?
Estos hombres son enemigos de la eterna amenaza de Castilla, como es el reino de Portugal. Han renegado de su patria por un proyecto del que están convencidos. Debería ser garantía para vuestra majestad. Además, apoyar esta empresa nos haría cubrir esa distancia que existe entre nuestra ciencia y la suya. Nos daría cierto acceso a lo que encierran los archivos del infante don Enrique, que este cosmógrafo, Faleiro, conoce bien por lo que cuenta.
¿Y si son meros charlatanes?
Los charlatanes confían en su verbo. Estos hombres venían cargados de pruebas de lo que dicen y de modelos para demostrar sus teorías. Ese globo terráqueo, las copias que han encargado para el consejo de vuestra majestad de planisferios y portulanos, el esclavo negro de Magallanes.
¿Sabéis, Fonseca, lo que supondría su fracaso? No solo perder una armada de 5 barcos bien pertrechados y una tripulación de 300 hombres. ¿Sabéis qué supondría haber caído en una trampa y que esa armada fuera entregada por los portugueses a su rey Manuel? Nos convertiríamos en motivo de chanza para las casas reales de toda Europa. Y quién sabe si no supondría el inicio de una nueva enemistad con nuestro reino vecino, o incluso la disolución del Tratado de Tordesillas.
No ha de preocuparse vuestra majestad por una traición. Podemos exigir como garantía al tal Magallanes que cada nao esté comandada por un almirante castellano, y nos aseguraremos de poner al frente a los más leales a la corona, a los que hayan mostrado más rechazo a Portugal.
He de meditarlo, monseñor. Podéis retiraros. Volveremos a conversar sobre el asunto. Os agradezco que hayáis pensado en todas las posibilidades, sopesando los inconvenientes que supondría.
Me retiro, majestad. Pensad que en todas esas amenazas, por grandes que fueran, no serían sino meras sombras ahogadas por el fulgor de vuestro imperio, que habría de dominar el comercio del mundo, habiendo tomado posesión de las Indias Occidentales y del Maluco. No habría nación que pueda compararse siquiera a la riqueza de vuestros dominios.
En el próximo capítulo.
Lo hará con los oficiales. Andan revueltos porque dos capitanes extranjeros vayan a comandar a quienes ya han mostrado arrestos en la mar y traído fortunas a la orilla del Guadalquivir.
Por cuanto vos, Fernando de Magallanes, caballero natural del reino de Portugal, y el bachiller de Rui Faleiro, os obligáis de descubrir en los términos que nos pertenecen especiarías y otras cosas de que seremos muy servidos.
¿En qué consideráis que podríais intervenir?
Pues en aquello que considero que es vuestra principal necesidad, financiación para vuestro proyecto, mi buen Fernando.
La Armada de la Especiería, una serie producida por QWERTY para Podium Podcast, con la participación de los actores de voz de Renovatio, Escuela de Doblaje. Guión y dirección, Óscar Gómez. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.